Están escuchando, son las señales horarias de las 9 de la noche, son las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos en la linterna porque hoy el día nos ha dejado varios titulares. El primero, Francia ha autorizado la salida de la cárcel de Josu Ternera por motivos de salud. Quedará en arresto domiciliario y controlado con un brazalete electrónico. Ha sido el Tribunal de Apelación de París quien ha tomado esta decisión, que va a tener un periodo de duración de 6 meses en los que el exdirigente Tarra tendrá que presentarse a todas las convocatorias de la justicia y no podrá salir del país. Hay que recordar que José Antonio Urrutikoetxea aún tiene causas pendientes en España. La Audiencia Nacional le reclama por el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis María Ergueta y por la causa de financiación de ETA a través de las Errico Tabernas. Pero no es la única noticia de hoy que afecta a las víctimas del terrorismo. Interior ha dado luz verde a 4 nuevos acercamientos de presos de ETA a prisiones próximas al País Vasco. Algunos de ellos tienen delitos de sangre. Es el caso de Iván Apaolaza Sancho, que formó parte del comando que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en el año 2000. Hoy hemos hablado con su viuda, con Conchita Martín. Nos ha dicho que no entiende la decisión, ya que Letarra todavía no ha pedido perdón.
A las víctimas jamás nadie les ha pedido perdón. Los asesinos, para salir y para acercarse, hacen lo que sea. No es cierto que nos pidan perdón. Se lo piden al Ministerio del Interior.
Es necesario recordar, es justo, que detrás de cada uno de estos presos están las tremendas historias de las víctimas del terrorismo. Ese relato verdadero que es necesario recordar. El día también pasa por los tribunales, donde se ha archivado la denuncia por acoso sexual de Podemos a su exabogado José Manuel Calvente, al no ver ningún indicio de delito. El partido utilizó esa acusación como argumento para despedirle. El exabogado de la formación morada ha declarado que la formación que preside Pablo Iglesias disponía de una caja B y que pagaba sobresueldos a sus miembros de forma irregular. Y las cifras sobre los contagios del coronavirus siguen preocupando. Vuelven a crecer los positivos diarios hasta los 1.153. Son 200 más que ayer, a los que también tenemos que sumar 5 fallecidos. Preocupa la situación en 45 centros asistenciales de Aragón, donde hay más de un centenar de ancianos afectados. En Cataluña, mientras tanto, se ha levantado el confinamiento en Lleida y en otros 6 municipios de la comarca del Segrià. Y vamos a seguir hablando del coronavirus, porque los diferentes brotes que aún se mantienen activos, no solamente en nuestro país, sino también en otros, como por ejemplo Francia o Italia, están provocando cancelaciones en los planes de vacaciones de muchísima gente, y no solo de particulares, sino también de las propias aerolíneas o turoperadores que deciden directamente suspender sus vuelos. Como por ejemplo el caso de TUI, con sus vuelos con destino a toda España. Por cada reserva que se ha hecho en la última semana, se han producido más de 160 cancelaciones. Ahora vamos a seguir profundizando sobre esto y sobre cuáles son los derechos de cualquier afectado frente a posibles cancelaciones o imprevistos que nos surjan en las vacaciones. Pero antes vamos a resumir la actividad económica del día, la actualidad económica, en 4 titulares. El Banco Santander ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio ordinario de 1.908 millones de euros. Esto es un 48% menos que el año pasado. Se explica, según la entidad, por las pérdidas de casi 11.000 millones de euros registradas al haber actualizado el valor de sus filiales en el Reino Unido, Estados Unidos y Polonia, a causa de las perspectivas económicas provocadas por la pandemia. Además, el Congreso de los Diputados ha aprobado el documento definitivo de la Comisión de Reconstrucción tras el error que hubo en la primera votación. Los servicios de la Cámara anularon el sí de una diputada de Podemos, ya que pidió que fuera telemático, pero finalmente votó desde el hemiciclo. Además, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que el PIB ha caído un 20%. En el segundo trimestre del año han analizado los meses que estuvimos confinados por culpa del coronavirus y empeora las previsiones que se hicieron anteriormente, cuando previeron por aquel entonces una caída del 13%, son 7 puntos más. Y el Tribunal Supremo ratifica su reparto de gastos hipotecarios en las cláusulas abusivas. Aseguran que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó lo que nuestro alto tribunal venía haciendo ya desde hace años. Esos gastos principalmente hacen referencia a los gastos de constitución y apertura de las hipotecas. El turismo está viendo peligrar la temporada con los brotes. Desde luego es un verano anómalo, atípico, con miles de cancelaciones, y el sector afronta agosto, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, con bastante incertidumbre. Hasta el momento tenemos las cuarentenas impuestas por el Reino Unido y Noruega. El gobierno de Bélgica, recordamos, ha recomendado no viajar a 6 comunidades autónomas y prohibido desplazarse a Huesca o Lleida. Las autoridades francesas también aconsejan evitar viajar a Cataluña. Alemania recomienda dejar de venir directamente a España, eso en el plano internacional. En nuestro país, con los brotes disparados, tenemos territorios confinados y el miedo entre los turistas aumenta. Por eso las cancelaciones son cada vez mayores y con ellas las reclamaciones. Los consumidores tienen serias dudas sobre cuál es la política en caso de que la compañía cancele los vuelos, como en el caso de la tour operadora TUI. Bueno, pues a este respecto hablamos hace unos días con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
En principio, la cancelación da lugar a derecho al reembolso. Esa cancelación de la empresa, si tiene una justificación relacionada con el coronavirus, pues es que el servicio no se puede prestar y no hay obligación de prestarlo. Por tanto, la empresa tiene que proceder al reembolso, ¿no?, a la cancelación.
Desde la OCU saben lo complicado de la situación porque es completamente nueva. Aún así confían en que todas las decisiones sean siempre en beneficio de los consumidores.
La jurisprudencia en esto, pues como comprenderán, no existe. Hemos estado buscando analogía y jurisprudencia sobre esta circunstancia y no hay. Estamos en circunstancias excepcionales. Por tanto, habrá que hacer una interpretación razonable, ¿no?
Esta situación ha provocado que muchas empresas que viven del turismo se reinventen para poder sobrevivir. Eso, al menos las que han tenido la suerte de aguantar los meses de confinamiento. En el caso de las agencias de viajes, afectadas directamente por la cancelación de las vacaciones tanto de nacionales como de extranjeros, han tenido que cambiar sus políticas de contratación para que sean más atractivas al consumidor en materia de cancelación. Nos lo contaba César Gutiérrez, presidente de FETAVE, la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje en España.
Todo ha cambiado dependiendo de cuándo ha sido la pandemia. Cuando empezamos, pues date cuenta, llevamos ya 5 meses, va a ser. Entonces sí que es verdad que estas últimas cancelaciones que se están produciendo, pues con los rebrotes o con el tema de Inglaterra, ya los proveedores han sido muchísimo más flexibles a la hora de ver esas posibilidades de cancelación por problemas de tipo COVID o incluso directamente porque tuvieses miedo. Eso antes no existía, ¿no? Tú no podías cancelar 3 días antes porque no quisieras viajar a un sitio porque te sintieras mal.
Para superar una situación como la actual, aparte de tomar las medidas adecuadas y ser responsables para combatir el coronavirus, es necesaria la coordinación también entre países para, por ejemplo, negociar con el Reino Unido la creación de corredores seguros y no paralizar así el turismo. Eso fue lo que pidió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la asociación a nivel mundial que engloba las mayores empresas del sector. Y hablábamos ayer aquí en esta linterna con Gloria Guevara, que es su presidenta.
Coordinación entre todos es fundamental. Por ejemplo, que hagan pruebas en los aeropuertos y que acepten las pruebas de los otros. Si hicieron la prueba en Gran Bretaña, que la acepten en España.
Claro.
Si hicieron la prueba en España, que la acepten aquí en Gran Bretaña.
Eso implica confianza.
Claro, claro. Y eso es fundamental para salir adelante. No solamente es la labor de los empresarios y de los trabajadores, ¿verdad?
Con el panorama actual, sin llegar al cierre casi literal de los peores días del confinamiento y con la grave situación del continente americano, mucha gente podría tener que guardar una cuarentena obligatoria al llegar al destino o realizar un rodeo para llegar a su meta. En este complejo contexto, claro, nos preguntamos, ¿cuáles son los derechos de los viajeros? Para resolvernos todas las dudas, o por lo menos la mayoría, está con nosotros Sergio Martínez, que es abogado del Departamento Privado de Lealtadis. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de saludaros.
Bueno, vamos a intentar resolver las dudas a nuestros oyentes, que hay unas cuantas, y vamos con la primera. Si mi compañía aérea, por ejemplo, me cancela un vuelo, ¿me devuelven el dinero en todas las situaciones? ¿O hay algunas en las que no tienen la obligación?
A ver, como casi todos los casos jurídicos, al final debemos de estar al caso concreto. Obviamente, lo primero que tenemos que ver en esta situación es el vuelo de por dónde lo hemos sacado.
Sí.
Porque si al final es por un tour operador o es por una compañía aérea directamente, entonces la resolución en cada ámbito pues es totalmente diferente.
Vale, ¿si es en el caso de un tour operador?
Pues si en el caso de un tour operador deberíamos de ponernos en contacto con el departamento jurídico, en este caso de reclamaciones, de claims, con ellos e intentar solucionarlo y ver cuáles son los motivos de cancelación, porque si es del tour operador o es directamente de la compañía.
Uh-huh. ¿Y si, por ejemplo, yo lo he gestionado a través de la compañía aérea directamente?
Pues en este caso sí es cierto que ya tenemos el apoyo un poco más unánime y respecto de una interpretación que la Comisión Europea, a raíz y motivos del COVID, ha hecho del reglamento que existe en este caso y que defiende a los consumidores, el reglamento 261/2004. En este contexto, obviamente, cuando hay una cancelación por parte de la compañía aérea, tiene obligación la compañía de dar tres soluciones diferentes. Uh-huh. La primera de ellas, por supuesto, es el reembolso del dinero que ha supuesto, en este caso, al consumidor ese billete. En segundo caso, si así lo desea el consumidor, un transporte alternativo lo antes posible para volver al lugar o partir. Y por último, un transporte alternativo en otra fecha en que le convenga, en este caso, al pasajero. Siempre, uh-huh, siempre y cuando, por supuesto, a decisión del consumidor.
Uh-huh. Vale. ¿Y la autoridad competente ante quien tengo yo que reclamar, independientemente de esta gestión que tengo que hacer con la compañía aérea o con el tour operador, hay una autoridad superior y qué plazos tengo?
Vale, pues mira, en el momento que tienes conocimiento por parte de la compañía que hay una cancelación por motivo del COVID, como ya hemos expuesto, debes de ponerlo en conocimiento de la compañía. Esta compañía tiene un plazo de 7 días para contestarte, ¿vale?
Uh-huh.
Si en 7 días no te contesta, podemos interponer una reclamación a ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que la verdad que en muchos casos está contestando, pero claro, también debido al volumen altísimo que hay de reclamaciones presentadas por motivos de cancelación, pues luego depende mucho también de las contestaciones por parte de las compañías aéreas. En este caso debería transcurrir un periodo de 1 mes para tener contestación en forma por parte de la compañía aérea. Si no la obtenemos, ya estaríamos, en este caso, abiertos a vía reclamación judicial.
Uh-huh. O sea que en el mejor de los casos estamos hablando de unos 40, 45 días, ¿no?, aproximadamente.
Sí, correcto. Pero al final, como estamos comentando, es estar al caso concreto, porque por desgracia hay una cancelación masiva de muchísimos vuelos. También estamos con la incertidumbre de los sitios donde viajamos, de los sitios a donde intentamos ir, que las restricciones que existen, el tema del confinamiento, el tema de las cuarentenas que hay que mantener y, por tanto, las compañías pues al final se ciñen y se dañen ahí un poco a la espera por parte de también de una contestación del país a donde pretende residir.
Uh-huh. Bueno, aquí estamos hablando mucho, se ha hablado mucho en estos meses del término fuerza mayor. ¿Eso sí. ¿En qué consiste?
Pues el término fuerza mayor, como aquel dice, es una causa sobrevenida, una circunstancia extraordinaria que ni mucho menos la compañía aérea puede prevenir.
Sí.
En este caso, las compañías a principio de año pues tienen sus contrataciones anuales con todos los tour operadores, con todos los destinos, y obviamente si por una circunstancia extraordinaria, como es el motivo del COVID, se ven obligadas a las cancelaciones, retrasos, denegaciones de embarque, pues por supuesto no están a los consumidores obligando a cancelar un viaje que por sí teníamos programado. Lo que también creo que hay que tener muy claro, que esta circunstancia extraordinaria ni mucho menos es como en otras ocasiones, que cuando tienes un viaje programado y te cancelan tu vuelo, te da derecho a un reembolso, derecho a una compensación e indemnización. En este caso sí es verdad que este contrato que firmamos con estas compañías aéreas son circunstancias extraordinarias por las que son motivos de cancelación y, por tanto, ni mucho menos tendríamos derecho a esta compensación.
Uh-huh. Oye, tal y como están las cosas y viendo el aumento de brotes y rebrotes que hay en buena parte de España, imagínate que yo tengo un vuelo contratado que me he ido y resulta que me han confinado. ¿Quién paga eso?
Pues, por supuesto, siempre se va a hacer cargo la compañía aérea. Si por cualquier casualidad estamos en un aeropuerto y por suerte o por desgracia te dejan en cuarentena, tiene que hacerse cargo la compañía aérea de todos los derechos que le restringen al consumidor, es decir, alimentos, transporte, hotel, hasta que en tanto en cuanto le den una alternativa al consumidor de volver a su destino.
Vale, ¿y si es algo mucho más personal y resulta que decido en el último momento no ir porque tengo miedo?
Pues si deciden no ir porque tienen miedo, siempre hay que estar al caso concreto. Hay que ver si el motivo de en este caso, de cancelación, ha sido un viaje solo de ida o solo de vuelta, si llevas ya mucho tiempo en un sitio, y al final, si es por circunstancias y causas concretas de la persona y el viaje se ha podido celebrar o se ha podido, en este caso, hacer, tendríamos que ver, obviamente, el caso concreto, porque, como anteriormente había estado exponiendo, es que no hay jurisprudencia consolidada de este tema y estamos ante una incertidumbre jurídica.
O sea, que ahí hay un vacío legal todavía,
sí.
¿No? Que...
Ahora mismo sí.
Ahora mismo
pues,
sí.
Por suerte o por desgracia, es verdad que, en cierto modo, AESA está intentando dar la máxima celeridad posible a las contestaciones, a las reclamaciones. Estamos teniendo los abogados, en este caso yo, que me dedico un poco también al sector derecho del consumidor, bastantes demandas de, pues, en este caso, cancelación y demás, y están dando contestación medianamente rápida. Uh-huh. Pero sí es cierto que todavía no se nos da el caso de muchos procedimientos, de muchos temas, que se han cancelado 2 o 3 meses y están en espera de ver si finalmente vamos a vía judicial o no.
Claro.
Por tanto, estamos un poco con incertidumbre.
Uh-huh. Oye, como experto, Sergio, ¿crees que esta pandemia va a cambiar de alguna manera la forma en la que se celebran esos contratos entre las compañías aéreas y los consumidores? ¿Va a haber algo más de flexibilidad?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé, no lo podemos prever, porque visto lo visto, obviamente yo creo que endurecerán un poco el tema de los viajes internacionales. Al final, un viaje nacional pues es un poco más flexible, entendemos que sí hay, no hay tantas restricciones, pero los viajes internacionales yo creo que ese tema de contratación, sobre todo los seguros que van concertados a esos vuelos, son los que quizás en cierto modo tengan un poco más de cláusulas un poco más cerradas, que tengan la obligación de contratar seguro y demás, uh-huh, por seguros de pago y temas de por una posible causa sobrevenida.
Bueno, supongo nosotros los consumidores estamos aprendiendo mucho, pero vosotros los especialistas imagino que también, no ha quedado otra, ¿no?
Totalmente, ¿no? Tenemos que poner todos los días un aprendizaje diario nuevo y estamos, pues como hemos dicho, hay que estar al caso concreto, no hay jurisprudencia en este caso consolidada ni mucho menos, y ver un poco, a ver la venida, a ver de cómo va cada uno de los estamentos y organizaciones funcionando y respondiendo.
Uh-huh. Bueno, pues como nos queda mucho por aprender, seguramente que tenemos que hablar contigo en algún otro momento, seguro.
Pues, a vuestra disposición quedo.
Sergio Martínez, abogado del Departamento Privado de Lealtadis, gracias por solucionar todas estas dudas, que seguro que son muchas, son mías, y muchas también de los oyentes, segurísimo. Gracias, Sergio.
Muchas gracias, encantado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900 200 661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora tienes ofertas y descuentos únicos en las mejores marcas de cosmética, solares y para farmacia, como Kiehl's, Biotherm, Clarins, Lancaster, Foreo y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. Corre a por tus favoritos. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y es tiempo ya de abrir el archivo de la linterna y repescar uno de nuestros temas del día con Ángel Expósito.
Europa apuesta por el turismo seguro dentro de la Unión. No quieren cuarentenas. Su objetivo es la creación de corredores sanitarios. Es una propuesta que permitiría la llegada de viajeros de países en los que la epidemia está controlada. Habrá que estar atentos a lo que suceda en los próximos meses. Por eso hoy, en nuestro tema del día, queremos mirar a Europa, pero no a los países más afectados como nosotros, Italia, Reino Unido o Francia. Vamos a hacer tres paradas en tres países de éxito en esta pandemia, a ver cómo desde allí valoran lo que pasa en España. Nos vamos a Portugal, a Holanda y a Grecia. Nuestros vecinos portugueses se han convertido en un auténtico ejemplo de gestión, tanto sanitaria como económica. No olvidemos que también es un gobierno socialista, no es una cuestión de política, es una cuestión de éxito en esa gestión. Begoña Íñiguez, COPE Lisboa, buenas noches. ¿Cuál es la situación del país vecino?
Muy buenas noches, Ángel. Aquí en Portugal seguimos en estado de calamidad. Con la pandemia controlada, la tasa de contagio no llega al 1%, con 28.583 positivos, 1.190 fallecidos, 3.328 recuperados, a punto de comenzar la segunda fase de la desescalada, que entrará en vigor en todo el país el próximo lunes. Los últimos datos oficiales son muy positivos, ya que desde ayer han fallecido en territorio luso solo 6 personas y se sigue apostando en los test diagnóstico, más de 400.000 hasta hoy en una población de 10 millones y en el uso de mascarillas por la calle, a pesar de no ser obligatorio, y en los establecimientos comerciales, transportes públicos y lugares de trabajo, donde sí es obligatorio. Te puedo adelantar que el gobierno del socialista Antonio Costa acaba de aprobar en Consejo de Ministros la apertura desde el lunes de guarderías, museos, cafés, restaurantes, tiendas de más de 400 metros y la vuelta de los alumnos de bachillerato a clase, con las consiguientes imposiciones de aforo, desinfección y distancia de seguridad, mientras las fronteras con España permanecen cerradas al menos hasta el 15 de junio. Desde Portugal, la gestión y la situación de la pandemia en España se acompaña con muchísima preocupación e interés en la calle y en los medios de comunicación, como ocurre con cualquier asunto que tiene que ver con nuestro país. Todos los políticos, científicos, empresarios, artistas y gente anónima con la que he hablado me preguntan lo mismo. ¿Están tan mal las cosas en España como nos parece desde aquí? ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo y sigue muriendo tanta gente?
Pues nos vamos directamente hasta Lisboa. Javier Gallego es español y es jefe de cirugía torácica en el Hospital Lusíadas de la capital de Portugal. Javier, doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, doctor. Oye, lo primero, minuto y resultado. Quiero decir, ¿cómo está el asunto del coronavirus ahora mismo en Portugal? Más o menos en líneas generales, Javier.
Bueno, pues como se pueden imaginar, el tema del coronavirus aquí, al igual que en España, nos ha cambiado completamente la forma de vida, la forma de nuestro día a día, y también a nivel profesional para nosotros médicos, pues también ha cambiado completamente la forma de actuar con los pacientes. Como ha dicho antes Begoña, pues es verdad que Portugal parece que ha sido un ejemplo de contención del virus. Y yo creo que esto básicamente se debe a tres puntos fundamentales. En primer lugar, hubo una especie de confinamiento voluntario del pueblo portugués cuando se vio lo que estaba sucediendo en Italia. Creo que se tomó más atención a esas medidas inicialmente y los portugueses casi de forma voluntaria se metieron en casa y tomaron más precauciones, lo cual yo creo fue una de las claves del éxito, ¿no? Uh-huh. Después también en Portugal se han tomado medidas como han sido los test masivos, que al principio evidentemente había menos, pero en cuanto fue posible se aumentó mucho el número de test, siendo en este momento uno de los países de Europa con más test por número de habitantes, lo cual también ha sido clave para controlar esto y para poder poner en cuarentena a las personas que eran positivas. Y después también creo que ha habido una buena protección para los profesionales sanitarios.
Caramba, pues casi si todo eso lo miramos hacia España, es todo lo que hemos hecho mal aquí. No sé cómo se ve desde allí lo que ha pasado aquí, Javier.
Bueno, la verdad es que tampoco podemos pensar hacia atrás, ¿no? Creo que tenemos que pensar hacia adelante con la situación en la que tenemos en estos momentos. En España es cierto que tal vez nos confiamos un poquito los españoles con que esto no iba a ser nada. Yo mismo reconozco que como médico pensaba que esto ya iba a ser más sencillo cuando vi las primeras noticias en China. Pero sí que es verdad que cuando llegó la situación a Italia, que eran nuestros vecinos, y fue una situación muy dramática, tal vez sí que tendríamos que haber avanzado para tomar medidas precozmente. De cualquier forma, la verdad es que en España ha atacado mucho más fuerte, por lo que sea, que lo que ha sucedido en Portugal, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podemos, no creo que debamos tampoco echarnos las culpas, sino simplemente pensar a partir de ahora cómo debemos hacerlo bien.
Uh-huh. De las tres patas del éxito, me quedo con una, que es ese autoconfinamiento de la población portuguesa. Es una lección como sociedad, es una sociedad muy disciplinada, y eso que estamos justo al lado, tienen ese toque a lo mejor más de orden que nosotros, por tu experiencia, Javier.
Bueno, la verdad es que aunque la cultura como es muy parecida, ¿no? Somos todos latinos, pero el pueblo portugués es diferente, ¿no? Es un pueblo, en ese sentido yo creo que ha sido más civilizado en el sentido de voluntariamente tomar estas medidas. Yo puedo decir que no conozco ningún caso en que la policía haya multado a alguien por la calle aquí en Portugal por saltarse el confinamiento. Por tanto, las medidas han sido menos restrictivas que en España, aunque la gente las ha llevado a rajatabla, y creo que ha sido un éxito en ese sentido.
Qué bueno. Y desde el punto de vista médico de administración sanitaria, ¿cómo son los sistemas? ¿Son muy distintos? ¿Por qué allí se ha funcionado ese poco contagio entre el personal y aquí no?
Vamos a ver. Cuando llegó todo esto, la verdad es que claro, es más fácil ver a nuestros vecinos y entonces tomar medidas antes, ¿no? Se podría decir que España debería haberlo hecho con Italia, no lo hicimos, pero bueno, nosotros vimos desde Portugal, vimos a Italia y sin duda vimos a España. Los portugueses siguen muy de cerca todo lo que pasa en España, no solamente a nivel político, sino también incluso a nivel social, ¿no? Incluso la prensa rosa saben mucho todo esto. Cuando pasó todo esto en España, en Portugal se empezaron a tomar medidas. A nivel sanitario, lo que se hizo básicamente fue en hospitales públicos y privados hablaron y incluso hubo hospitales privados que lo que hicieron fue cerrar hospitales destinados exclusivamente para pacientes COVID y otros hospitales sin pacientes COVID. En hospitales públicos lo que se hizo fue rápidamente crear hospitales de campaña, dotar los medios necesarios de protección individual a los sanitarios y, bueno, se preparó mucho para una situación que afortunadamente en Portugal no sucedió. También es más fácil cuando realmente la pandemia no ha golpeado tan fuerte en Portugal que los resultados hayan sido buenos. Entonces, pero sí que es verdad que el país se preparó muy bien para lo que podía ser viendo a los países vecinos.
Pues tomamos nota. y aprendemos de los vecinos. Sí, sí, sin lugar a dudas, con mayúsculas, en Portugal. ¡Qué lección! Doctor Javier Gallego, jefe de cirugía torácica en el Hospital Lusíadas de Lisboa. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao. Segunda parada por Europa. Nos vamos a Holanda, uno de los países que estuvo en el centro de la polémica con España, todo desde que su ministro de Finanzas dijo, en fin, que lo de Italia y España con los eurobonos, como que no. Luego rectificó en parte, admitió que le faltó empatía, pero claro, Holanda y Alemania van a tener que poner mucho dinero y como que quieren garantías. Holanda acumula 40.000 casos confirmados, 5.600 muertos. Nos vamos hasta allí para hablar con una holandesa que conoce perfectamente España. Se llama Marjan y es la fundadora de la revista Spange España. Marjan, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿qué es lo que más preocupa en Holanda? ¿Cuál es el nivel, el momento de la pandemia?
Bueno, ahora estamos en el desconfinamiento aquí también un poco, pero la gente está un poco confundo, que no saben qué pueden hacer, lo que no pueden hacer, no saben tampoco cómo se van a solucionar sus problemas económicos, porque hay un descenso de 1.7% en los primeros tres meses de la economía. Hoy día han salido estas cifras. Entonces, la gente, bueno, no tiene mucha confianza en su futuro, pero esto es en general. Pero mientras tanto, la gente en casa se siente muy bien. En general, en mis amigos, en mi entorno, la gente se siente tan bien que la vida ha parado un rato y que puedes pensar de las cosas, podemos ver dónde estamos y dónde queremos ir. Uh-huh. Y con el problema de España, tú sabes que aquí en Holanda también había mucha crítica al ministro.
Sí, claro,
y
claro,
por después eso. El ministro también ha dicho, bueno, que no tenía que decirlo. Entonces, esto no es una cosa que mucha gente aquí en Holanda piensa. Tenemos que ver todos lo que va a pasar, cómo vamos a salir de esto. Y no, la gente no está mirando mucho en el futuro porque no sabemos qué el futuro va a dar. Entonces, lo que ven ahora que es que no que sabe exactamente dónde se tiene que poner una mascarilla, dónde se puede estar con tanta gente y con cuánta gente. Y bueno, claro, eso, estamos en esta fase, ¿no?
Eso pasa como aquí. Oye, una pregunta, Marjan. ¿Cómo se le ocurre a una holandesa editar una revista sobre España en Holanda?
Bueno, ya años, yo creo que ya 30 años, hay una revista sobre España en Holanda. Yo he estudiado español en la universidad, soy hispanista, y antes yo estaba editando otra revista, y cuando se acabó, bueno, he pensado, bueno, tenemos que tener una revista así, y lo hemos iniciado. Pero también hay revistas aquí sobre Italia, o sobre Francia, sobre Austria, sobre Alemania. Nos gusta viajar mucho y nos gusta leer mucho, entonces, y sobre todo que España, que tiene 6 millones de turistas holandeses y belgas cada año, que claro, ellos quieren saber también un poco más de, bueno, van a las costas, pero también nosotros queremos fomentar otro turismo en el interior. Claro. Queremos que la gente conozca un poco más de España.
Si Marjan, antes me apuntabas que no todo Holanda obviamente piensa como el ministro. ¿Cuál es la opinión general de los holandeses hacia la ayuda al sur de Europa? ¿Hay una posición más solidaria que la del propio gobierno?
Claro. Bueno, claramente que nosotros tenemos una página web con mucha gente que lo mira en Facebook, y esto es un poco mi entorno, y yo veo allí que la gente está apoyando mucho a España. Hay mucha gente que tiene una segunda casa en España. Y bueno, toda esta gente quiere que salga España bien y tiene un corazón grande para España. Entonces, decían lo mejor para España. Y bueno, tú sabes que el ministro es Holanda en general es un poco racaño, ¿cómo se llama?
Sí, tacaño.
Sí.
Con T, tacaño.
Tacaño. Y es así que somos los holandeses, así, pero tenemos un corazón grande para España. Y lo que vemos también es que... bueno, tenemos también, es para nosotros, está bien que España salga bien de la crisis, que toda Europa salga bien de la crisis, porque nos necesitamos mutuamente. Entonces, en general, la gente es positiva. También tenemos un embajador muy bueno ahora en Madrid, ¿eh? No sé si lo sabes, que es nuevo y ha hecho mucho para la comunidad de los holandeses en las costas españolas. Cada día escribo en Facebook una historia larga apoyándolos, diciéndolos qué son las reglas. Y con eso la comunidad holandesa en España se ha crecido mucho. Es, bueno, ¿cómo se dice? Que se sienten muy unidos. Y él tiene atención a cada individual que tiene problemas. Y esto yo creo que ha abierto más los corazones de los holandeses. Bueno, para España. Se siente en casa allí.
Qué bien. Pues estaremos atentos a cómo evoluciona esa ayuda, porque seguro que nos va a hacer falta desde Holanda. Marjan, fundadora de Spange, la revista España. Sí. Gracias. Sí. Cuídate.
Y bueno, si la gente quiere mirar algo, nosotros tenemos nuestra página web, España con J,
sí.
España con E, .nl. Allí Ajá. hay toda la información también y podrían ver allí cómo
pues
quiénes somos y qué hacemos.
Spange.nl de Netherlands. Gracias, Marjan, sí, cuídate.
Es eso. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Adiós.
Hemos pasado por Portugal, ahora Holanda. Nuestra próxima parada, Grecia. La crisis del coronavirus también ha llegado a una de las economías más precarias de la Unión Europea, en teoría, porque la verdad es que nos han dado toda una lección. Allí, con un sistema sanitario, en teoría, en peores condiciones que el nuestro, decidieron actuar rápido. Menos de 200 muertos, ojo, por COVID-19, Ellos sí que han anunciado públicamente su lista de expertos, por cierto. Ahora lo que preocupa son los primeros casos detectados entre los refugiados, por ejemplo, en Lesbos. Imagínate la situación humanitaria. El abogado griego es mi amigo Vasilis Morfakidis. Es nuestro corresponsal volante para los asuntos con Grecia. Siempre que pasa algo por aquel país, le llamamos y nos atiende. Vasilis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, siempre que te hemos llamado en los últimos años, Vasilis, ha sido por Varoufakis, por Syriza, por la crisis migratoria, por el rescate, por las crisis de gobierno, por la violencia en las calles. Joder, qué bien, por fin te llamo para una buena noticia de tu patria,
Por fin. Por fin, y cuidado,
no sabes cuánto me alegro, de verdad que sí, Vasilis.
Pues no sabes cómo me alegro yo también. Porque esto es un orgullo,
sí.
Un orgullo porque por primera vez después de tantísimas calamidades que está pasando Grecia, pues una noticia no buena, muy buena.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ha funcionado tan bien, Vasilis?
Por la palabra es una y es clave, anticipación. Se han anticipado, es la semana perdida en España, es la semana ganada en Grecia. No hay más. Todo lo demás es... hombre, evidentemente, aplicar bien las normas. La gente, ya se sabe que los griegos somos un poco anárquicos, un poco que vamos por nuestro aire, no somos fáciles de manejar, pero en este tema han sido todos cuidadosos, han hecho caso al gobierno a todas sus instrucciones, que esto nos extraña a todos, pero bueno, ha funcionado y ha funcionado perfectamente y los resultados están allí, 160 muertos hoy.
Hasta sí, sí. Hoy. Suena casi... Sí, sí, suena,
hombre,
es espectacular.
Con esta regla de tres, España debería de tener unos 750 aproximadamente.
Imagínate,
¿no?
Imagínate.
Pues fíjate,
claro,
cómo está la cosa.
Sí, es que es aproximadamente el 30% de la población, es el equivalente.
Sí.
Oye, un dato que preocupa, lo apuntaba antes, son los primeros casos detectados en puntos con alta densidad de refugiados. Eso debe ser muy delicado, ¿eh?
Esto ha pasado en Lesbos precisamente porque la ruta de la inmigración sigue funcionando menos, pero sigue todavía. El otro día llegó una tanda de 70 inmigrantes y dentro había 5 infectados.
Caramba.
Lo que pasa es que nada más llegar, desembarcar, evidentemente se les pasa por los test rápidos que funcionan y luego los PCRs que también funcionan. Dentro de la precariedad que existe por ahí, pues sigue funcionando. Lo que me extraña es cómo aquí todavía lo de los test sigue parado. No lo entendemos. Porque en Grecia incluso el tema del turismo que se va a reactivar se basa en esto. Pero bueno, claro, el tema desde luego de los emigrantes está bastante bien controlado. Bastante bien.
Oye,
sigue siendo
otra...
un gran peligro.
Sin duda. Otra cosa que me llamó la atención, también para bien y lo aplaudo con todas mis fuerzas, es una lista que me mandaste el otro día y que la voy a trabajar a fondo con ese comité de expertos. Una lista con unos expertos de primera categoría, como seguro que los hay en cualquier país de Europa repartidos por todo el mundo. Allí en Grecia sí se sabe el nombre y apellidos de quién forma la comisión, ¿no?
Pero desde el principio. Y es una lista de unos 24 o 25 expertos, epidemiólogos, patólogos, microbiólogos, es decir, todo lo que hace falta en una comisión de expertos. Pues estos expertos, hombre, evidentemente son lo mejor de lo mejor. Son profesores universitarios, directores médicos, en fin, algunos incluso de Harvard o de Oxford. Pero no solamente es público el nombre de cada uno de ellos, sino que participan cuando se les exige en los medios de comunicación para dar su opinión, libremente, evidentemente, ¿no? Cada uno puede decir lo mejor que le parezca, pero hasta ahora todos tienen una misma línea y están trabajando perfectamente bien. Te voy a dar un dato,
sí,
el dato de ahora, además, que a mí me ha llamado la atención... muy positivamente. Van a abrir Grecia a partir del pasado mañana, a partir del día 18, para que puedan circular por todo Grecia. El problema en Grecia siempre son las islas, hombre, por la particularidad que tenemos por la geografía griega, ¿no? Y claro, el ministro de Navegación, por decirlo así, se ha reunido con todos estos para sacar una hoja de ruta. Y claro, se han sentado a trabajar y han sacado adelante la hoja de ruta que a partir, creo que del día 25, ya estarán todas las islas conectadas también, porque hasta ahora están, como es lógico, apartadas de todo tipo de tráfico. Pues esto. Y lo han dado a conocer y se sabe dónde se han basado y el porqué y por todo. Más claro el agua, creo.
Pues lo dicho, eso es un pedazo de lección y lo demás... tontería. Vasilis Morfakidis, nuestro profesor particular para todo lo que tiene que ver con Grecia. Gracias, amigo, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 2 meses confinados en España. De todas las imágenes que hemos visto durante estas semanas, hay algunas que llaman la atención. Son las que protagonizan animales, que se dejan ver por lugares que no suelen frecuentar. Algunos animales salvajes que se pasean por el centro de grandes ciudades, cetáceos que se acercan a muy pocos metros de la costa. Seguro que a ti te ha llegado alguno de estos vídeos.
Un puñetero jabalí, en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer.
El jabalí se paseaba por la ciudad en medio de la noche madrileña, Después llegaron más vídeos, más jabalíes campando a sus anchas. Eso en tierra firme. Si miramos al mar, puede verse una estampa similar. En la costa valenciana nunca se habían observado tantos cetáceos y tan cerca de la gente. Mira, esto es en Denia. Claro, precioso. Estas cosas como esta nos hace preguntarnos en nuestra sección de ciencia si es cierto que los animales han ocupado en parte el espacio del hombre durante el confinamiento. Claro, yo estos días atrás pasaba por Madrid con el coche y es que las palomas estaban en mitad de la calle Bravo Murillo tan campantes. Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy hemos visto corzos corriendo por Valladolid, jabalíes por la ciudad universitaria o por las tablas en Madrid. Hemos visto cabras pegando brincos por el centro de un pueblo en Cádiz. No es muy normal, ¿no?
Bueno, no es habitual, efectivamente, y porque tampoco estamos viviendo en una situación de convivencia animales y humanos habitual, ¿no? O habitual, como estamos acostumbrados, pues desde que los humanos ocupamos espacios que antaño pertenecían pues a la fauna y a la flora. Claro, lo que estamos viendo en estos casos, que no deja de ser algo anecdótico, no hay una evidencia de que esto sea permanente ni que sea muy constante, lo que estamos viendo generalmente es que hay animales que ya viven en zonas fronterizas con el ser humano, todas estas especies ya pues están habituadas a acercarse lo más posible a los dominios del ser humano y vivimos en frontera con ellos, pues en sus habituales campeos, en sus tránsitos para buscar alimentos, claro, han ampliado su radio de acción. No es que estén colonizando ni anidando en nuestra zona, pero han ampliado su área de campeo y por eso los vemos más fácilmente.
¿Vamos a por el experto?
Claro que sí.
Eduardo Galante es catedrático de zoología en la Universidad de Alicante. Profesor Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A nosotros, como receptores de esos vídeos, seguro que a ti te han llegado mogollón también, nos sorprende. ¿A ti te sorprende como zoólogo?
Hombre, es bonito.
Es sí, es verdad. Es bonito, lo del jabalí por la M30, sí, está chulo.
Sí, es bonito, es divertido. Da una sensación irreal de recuperación de la naturaleza.
Ya.
Y lo que está haciendo esos animales no es penetrar en nuestros ecosistemas, sino que nosotros hemos penetrado en los suyos. Y cuando desaparece la acción del hombre, cuando hay tranquilidad en el campo, no hay humanos, no hay ruidos, etcétera, los animales se expanden otra vez por su territorio y acaban penetrando por las calles, por los jardines y acercándose a las costas.
¿Por qué un jabalí baja, y eso sí que es verdad, y fuera de bromas, y atraviesa la M30 una noche y le ves paseando por Madrid?
Claro, porque primero hay una superabundancia de población de jabalís en la península ibérica. Entonces eso hace que deje de estar confinado en sus hábitats diarios, donde están esos en la maleza, y explora y busca otros sitios que encuentra desiertos, no encuentra obstáculos de ningún tipo, y entonces lo atraviesa. Y pues lo atraviesa y puede hacer pues largos recorridos a través de una carretera, porque nada le está molestando, y entonces simplemente ha sido grabado casi de casualidad por alguna persona cercana. Pero
Jorge,
no es otra cosa que los animales recuperan sus espacios cuando no son molestados.
Claro, eso es así, y evidentemente antes decíamos que había algunas especies animales que están acostumbradas a convivir en las lindes del espacio que ocupan los seres humanos. Entonces, claro, al final eso. Pero hay otras que nos sorprende un poco más. Por ejemplo, los cetáceos, que se avistan ahora con más facilidad casi desde la propia playa, desde la propia costa. A lo mejor eso responde a otro tipo de causas, porque ahí es un poquito más complicado. Los cetáceos no suelen vivir tan en las lindes de nuestro estilo de vida, ¿no?
Puede ser, pero desde luego yo creo que volvemos a lo mismo. El cetáceo, por ejemplo, en las costas estas, yo vivo en Alicante, en las costas estas de la región de Levante ibérico, pues siempre hay. Pero es casi anecdótico verlos. ¿Por qué? Porque es que son millones de personas viviendo en la costa, embarcaciones continuas, ruidos, etcétera, que les ahuyenta. En el momento que ha habido calma, no han salido, ni siquiera han podido salir los pescadores de bajura a pescar, pues entonces ya no hay ruido de ningún tipo, los entonces se acercan hacia la costa tranquilamente, siguen, exploran nuevos hábitats y entonces nuevos hábitats o recuperan esos suyos cercanos de la costa y por eso los, y entonces los vemos de forma más abundante. No es que haya aumentado la población, es simplemente que se han acercado más a la costa. Uh-huh. Y entonces incluso llegamos pues esas anécdotas del tiburón peregrino que da, impresiona mucho porque tiene una longitud casi de 8 metros, pero que son de lo más inofensivo porque se alimentan de plancton. Entonces andan buscando nuevas zonas de alimento en esas zonas que están en calma, que la fauna y flora está tranquila y que los procesos ecológicos se están dando con toda normalidad.
Eduardo, tu especialidad es la entomología, es decir, los insectos. Sí, aparte de que estamos en primavera, no es que mirar alrededor para darte cuenta de que hay un montón. ¿Algunos se han aprovechado también de esta circunstancia?
Pues yo creo que no. O sea, el periodo de... A nosotros se nos ha hecho muy largo, pero son solo 2 meses.
Ya.
Y 2 meses en un ciclo de la naturaleza no,
claro,
es nada.
Claro.
Y los insectos... Eso es, la exploración de territorios no depende, como puede ser un mamífero que tiene otros sistemas de percepción del medio y de búsqueda de alimento y de búsqueda de refugios. Un insecto es otra biología que tienen y la abundancia o no sigue dependiendo pues de la calidad de los hábitats que tengamos, de la fragmentación, de la alteración, de los cambios de uso de suelo,
del
nivel de plaguicidas,
claro,
que se le echa en agricultura, y todo eso pues no ha cambiado.
Claro.
El territorio sigue fragmentado, los terrenos degradados siguen igual y la agricultura ha seguido su curso, ha seguido produciendo alimento y unos más y otros menos habrán echado el mismo niveles de agroquímicos en el medio, aunque cada vez está mucho más regulado por la Unión Europea y por las normativas españolas el uso de plaguicidas, pero los hay permitidos que están afectando. Todo es unido, evidentemente, al cambio climático, que está influyendo mucho también en las distribuciones y cambios de biología de muchos insectos.
Tu última pregunta, Jorge, por favor.
Pues yo creo que estamos todos, hombre, y lo ha dicho Eduardo, es bonito verlo, nos hemos acercado a algunos animales que algunas personas nunca han tenido oportunidad de ver. Para los animales posiblemente también sea pues beneficioso ampliar sus hábitats, aunque sea momentáneamente. Yo no sé, Eduardo, si hay algún aspecto negativo de esto. Si esa difusión de las fronteras entre el ser humano y los animales puede producir conflictos, problemas con la ganadería, o yo qué sé, transmisión de
enfermedades. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, ahí evidentemente nosotros hemos ampliado las fronteras de ocupación de territorio, por lo tanto están arrinconados, aunque no lo apreciemos y no nos demos cuenta, eso, están cada vez más arrinconados los animales, y estos grandes animales que viven en la frontera con nosotros, pues, efectivamente pueden penetrar en nuestro mundo, que es el mundo transformado, el mundo urbano, el mundo agrícola, y entonces en algunas ocasiones pues sí pueden producir ciertos daños. Pues esto es lo que empieza a ver, pues lo vemos con el lobo, lo vemos con el oso, actualmente recuperación en la zona de los cornisa cantábrica, los vemos con los corzos, en muchos sitios que hay una sobrepoblación, o sea, esas son las interacciones que ocurren con el hombre en muchos sitios y que pueden provocar pequeñas alteraciones. Otras son ya las grandes alteraciones que tenemos de ecosistemas y que nos pueden traer grandes problemas, como las pandemias que
hablando,
estamos viviendo en ese momento.
Me la has dejado botando y me queda un minuto, por favor, Eduardo. Hablando
sí.
de pandemias, escribiste hace unas semanas un artículo en el que decías que el coronavirus era, comillas, una respuesta de la naturaleza al ser humano. ¿Por qué?
Sí. Pues es que sí, hablaba de que la COVID-19 debería de cambiar nuestra relación con la naturaleza. Hemos fragmentado, hemos alterado, hemos eliminado las fronteras esas naturales y hemos penetrado en muchos sitios, en zonas donde el hombre no estaba. El virus no es un ente artificial, el virus es de la naturaleza. Son millones de virus que hay en la naturaleza y son hospedadores muchos animales como los murciélagos. En este caso, si nosotros llegamos a esas zonas recónditas donde están esos animales que nunca habíamos puesto en contacto con ellos y además los manipulamos, los cogemos para alimentación, para lo que sea, no estamos exentos del riesgo de que se nos transmita un virus de esto. Eso, unido a la globalización del siglo, finales del siglo XX, XXI, donde todos nos movemos por todo el planeta, por cualquier sitio, somos transmisores de cualquier virus y es muy rápida que se extienda. Virosis de ese tipo, estoy seguro que en la historia se habrá producido, pero estaban localizados en algún sitio claro. determinado donde las personas no se movían. La movilidad transfiere el virus por todos los sitios. Esa pandemia ya estaba anunciada, o sea, pandemias de tipos anunciadas. Hay artículos científicos de hace más de 3 años que ya hablaban de los coronavirus, sí, los coronavirus y la posibilidad de pandemia. Y si se echa un vistazo a las redes, simplemente buscando coronavirus, salen más de 8.000 referencias científicas. Los científicos lo venían diciendo, los medios venían anunciando, pero parece ser que a veces no logramos que se llegue donde tiene que llegar. O el mensaje con el suficiente tiempo o con la suficiente credibilidad que a veces pasa.
Dicho de otra manera, a lo mejor llega, pero no lo hacen caso. Eduardo, me quedo con la bala dentro y eso de cómo el hombre ha tocado la naturaleza para todo este desastre, lo tratamos otro día en profundidad. ¿Te parece? Te llamamos otro día.
Perfecto, cuando
me
queráis.
Parece muy
encantado.
Interesante. Eduardo, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches, profesor. Adiós.
Buenas noches.
Jorge, lo abordamos en profundidad en un tema del día la semana que viene. ¿Cómo el hombre, qué hemos hecho para tocar la naturaleza que se haya cabreado tanto? ¿Te parece?
Me parece fundamental porque además nos dará pistas para cómo combatir la próxima, que habrá una próxima, así que no cometamos
¿seguro?
Los mismos errores.
Venga, pues quedamos para un tema del día. Gracias,
genial.
George.
Pasa buena noche, hasta otra.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y un 10% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés ya llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
96.435. 96435.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.